es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por escuchar la radio, estar conectados en la página de la cadena SER en internet, www.cadenaser.com. Vaya partido que ha perdido Rafa Nadal hace un instante en el Master 1000 de Shanghái. Rafa jugaba ante los cuartos de final. Y digo que Meltzer las mete todas porque ha metido hasta una que le han dado por mala. El ojo de halcón demostró que había una bola de Meltzer que ya le daba victorioso. Y bueno, pues se decidió repetir el punto. Al final no sirvió para nada porque Rafa no pudo remontar. Rafa es humano y es normal que también pierda. Así que Rafa no estará en los cuartos de final del Master 1000 de Shanghái. Aquí estamos con la Liga ya a la vuelta de la esquina. Pasado mañana vuelve el campeonato. Hemos vuelto a la realidad del fútbol. Por ejemplo, a la realidad de las puertas cerradas en los entrenamientos. No en todos, en algunos. Por ejemplo, en el del Real Madrid ha vuelto la puerta cerrada, aunque realmente en el mundo virtual en el que vivimos hay algunas cosas que superan las barreras informativas y superan también a los departamentos de prensa. Por ejemplo, esta mañana Sergio Ramos ha colgado en su Twitter que ve muy difícil poder jugar pasado mañana en Málaga por los problemas de rodilla con los que terminó el partido de la selección española ante Escocia. Una cosa natural, que no me recupero, que la lesión es complicada, que no voy a jugar en Málaga seguramente y que intentaré recuperarme lo antes posible. Lo de Twitter, si los clubes no se meten por medio y lo estropean, va a cambiar la comunicación de las grandes estrellas. Si no juega Sergio Ramos, como él mismo ha dicho, pues Mourinho pondrá a Arbeloa y ese es el recambio natural en el Real Madrid. Mourinho, que también es noticia comunicacional en el día de hoy, porque al ver esta mañana en la portada del diario Marca una referencia hacia unas palabras que supuestamente Mourinho dirigió en su día hacia el que hoy es entrenador del Málaga, Jesualdo Ferreira, ha dicho que eso no podía quedar así. Y el Departamento de Comunicación de Madrid se ha puesto en marcha para que Mourinho desmintiese esas declaraciones. Según lo que se dijo entonces, o según esas supuestas declaraciones, Mourinho en aquel entonces llamó a Ferreira burro. Burro, sin más, le llamó burro y se acabó. También es cierto que en esas supuestas declaraciones Mourinho se llama a sí mismo caballo, que tampoco es que sea un elogio, un caballo, pura sangre, y el otro un rucio, por así decirlo. En cualquier caso, Mourinho ha querido desmentir que llamase burro a su amigo Ferreira.
Para mí, yo solo encuentro una palabra para cualificarlo, que es una vergüenza. Es una vergüenza porque mi relación con Jesualdo no es buena, es óptima. Y ver en medios de comunicación como si mi relación con él no es una relación positiva, incluso escrita de un modo sarcástico, no hará daño a nuestra relación, obviamente no. Pero un poco triste, ¿no?
Así que no es cierto, dice Mourinho, es decir, que no habrá encuentro entre el burro y el caballo en el partido de Málaga. Serán simplemente dos amigos portugueses y entrenadores de fútbol. Por cierto, que Mourinho también ha dicho en esas declaraciones a Real Madrid Televisión que no habrá novedades en la plantilla hasta junio. Parecía claro, en diciembre el Real Madrid no va a comprar a ningún jugador. Lo único que quiere hacer el Real Madrid en el mercado de invierno, ya os lo digo yo, es vender a Mahamadou Diarra. Que después de que Mou lo pusiera a jugar unos minutos en la Champions, bueno, se le ha cerrado un poquito la puerta, pero como el hombre, se va a ir libre en junio, si el Madrid encuentra un equipo que lo quiera en diciembre, pues saca unos eurillos, y esa es la única operación que tiene en el mercado de diciembre previsto realizar el Real Madrid. El Madrid que juega el sábado en Málaga, el sábado también juega el Barça con el líder, gran partido en el Nou Camp, Barça-Valencia. Ese sábado hay una asamblea de socios en Camp Barça que va a estar, parece, muy caliente, porque se espera que Sandro Rosell haga públicas las auditorías sobre la gestión de Laporta que ha encargado. Laporta se va a adelantar a la asamblea y va a dar esta tarde una rueda de prensa. Ya veremos qué dice Laporta. Pero vamos a tratar luego este tema porque parece que en las únicas elecciones y en las únicas directivas en las que había problemas, cuando había cambios y se sucedían los presidentes era en el Real Madrid, y no, en el Barça también hay polémica y como tal hay que reflejarla aquí en este programa. El sábado también tenemos un interesantísimo Atlético de Madrid-Getafe en el Calderón, luego vamos a hablar con un jugador del Getafe, vamos a hablar de ese partido y sobre todo vamos a hablar de un asunto del vestuario del Getafe que nos tiene muy preocupados. Tiene muy preocupado porque hay cosas en el vestuario del Getafe, sí, sí. No me mires así, Mario.
Sí, me extraña, porque el vestuario del Getafe es, sobre todo, hay buen ambiente.
No, si estamos preocupados por eso, por el buen ambiente que hay.
Ah, claro, claro.
Pues claro, hay buenos ambientes animados, pero nosotros, no sé. Vamos, que vamos a hablar de la música del vestuario del Getafe, porque también alguien lo ha puesto en Twitter y no nos ha gustado nada. Y luego os vamos a presentar a el único español que parece vamos a tener en cuartos de final del Master 1000 de Shanghái, que se llama Guillermo García López, que es un chaval de La Roda, provincia de Albacete, se ha metido esta mañana en cuartos de final y va en una progresión fabulosa. Este chico, que lleva ya unos años en la élite, ganó hace apenas dos semanas a Rafa Nadal. Y hoy ha vuelto a ganar, ha ganado a Berdych y está por primera vez en su carrera en cuartos de final de un Master 1000. Luego lo presentamos, empezamos. Eres periodista deportivo, aparte de estar pendiente de a qué hora entrena en Madrid, de la comunicación oficial, quién habla, hay puerta cerrada, hay puerta abierta, puede pasar la prensa, no puede pasar la prensa, cuáles son los partes médicos públicos y cuáles son las noticias médicas que no son públicas, uno tiene que estar pendiente de Twitter, Mario Torrejón, ¿no?
Sí, señor, hay que estar pendiente de Twitter porque muchos de los futbolistas de la plantilla de Real Madrid y muchos otros, como por ejemplo Puyol en el Barcelona, Iniesta también, aunque no es que sean especialmente activos, sobre todo Iniesta, pero Puyol, por ejemplo, sí que pone bastantes cosas, o Kun Agüero y Forlán en el Atlético de Madrid, uh-huh, que sí que son muy, muy activos y que hablan de todo, de fútbol, de lo que no es fútbol en el Twitter. Y en el caso del Real Madrid hay muchos que tienen Twitter.
¿Y Sergio Ramos esta mañana? Sergio Ramos, que el Twitter de Sergio Ramos es Sergio Ramos.
Sí, Sergio Ramos tal cual. Además, está normalmente cuando tú haces una cuenta de Twitter, sí, para verificar que es ese personaje, porque hay muchas cuentas falsas, evidentemente, suele poner cuenta verificada y una especie de tick en azul que sabes perfectamente que está verificada por el propio Sergio Ramos, con lo cual no es un fake, como se dice en la red. Es él, es de verdad él, con lo cual todo lo que diga ese Twitter de Sergio Ramos es prácticamente algo oficial, por así decirlo.
Y esta mañana ha dicho que lo tiene chungo para Málaga.
Sí, que no se ve, que le duele, que es una lesión molesta y que va a intentar recuperarse cuanto antes, pero que es demasiado precipitado para el partido contra el Málaga.
De otra manera, deberíamos esperar a que Sergio Ramos fuera esta tarde de entrenamiento, fuera revisado otra vez por los doctores, ya decidieran en el gabinete de comunicación si lo hacen público o esperaban entrenamiento de mañana, y así ya se acabó.
La vía legal, iba a decir, la vía oficial por la que el Real Madrid se movería sería mañana junto con la convocatoria, antes de la comparecencia de prensa de José Mourinho, que será mañana viernes, poner un parte médico en el que estará Sergio Ramos, en el que se estima el periodo de baja o no, o sea, depende de si es baja por unos días en concreto, simplemente están esperando la evolución, y ahí nos enteraríamos de que finalmente Sergio Ramos no entra en la convocatoria y no va a estar contra el Málaga.
Bueno, y aparte de Sergio Ramos, para la gente que tenga Twitter y quiera enterarse al final nos van a echar a todos y toda la gente va a coger su Twitter a ver qué dice Sergio Ramos, a ver qué dice Xabi Alonso, que es otro de los
Xabi Alonso,
antiguos,
por ejemplo, sí, se lo hizo hacer relativamente poco. A Xabi Alonso le gusta hablar un poquito menos de fútbol y un poquito más, por ejemplo, de, yo qué sé, películas que le gustan, de series, también habla bastante. Se cruza mucho tweet con Arbeloa, que también es muy activo. Arbeloa, la verdad es que Álvaro sí que es muy, muy activo en el Twitter. Le encanta hablar con...
Tiene esta herramienta que es una herramienta localizadora, que donde estás... Estoy en un aeropuerto, estoy en un hotel, me subo a un avión.
Que te localicen, y sí, a Álvaro le gusta que la gente sepa más o menos dónde está, cuando se mueve con el equipo, fundamentalmente. Le gusta también hablar sobre sus series favoritas, sobre sus películas, le gusta... Felicitar a los compañeros, que eso está muy bien, a través de Twitter, para que todo el mundo sepa la buena relación que tienen en el vestuario del Real Madrid. Por ejemplo, a Sergio Ramos, con Xabi Alonso se cambian muchos tweets y le han felicitado muchas veces en la última semana.
¿Benzema no tiene Twitter?
Benzema no.
Pues a lo mejor le hacía falta a Benzema Twitter, ¿no? Es una herramienta de comunicación.
Castellano, francés...
Así nos enteraríamos de algo de Benzema, porque todo es como Benzema, eso hay un misterio alrededor de Benzema.
Bueno, algún compañero sabría más a través de Twitter, seguramente.
¿Se integra? Bueno, pues es que se haga un Twitter Benzema. Es una idea que le damos al Real Madrid, que se lo hagan ya.
Yo digo que algún compañero sabrá más a través de Twitter si Benzema se lo hiciera que realmente hablando con él en el vestuario, con lo cual... estaría muy bien que Benzema se lo hiciera para abrirse al mundo y abrirse a la comunicación. Sergio Canales, por ejemplo, también tiene. Sergio Canales suele poner muy pocos mensajes, muy poquitos.
¿Las Diarra tiene Twitter?
Yo creo que no.
Debería
yo
tener.
Creo que es de la liga de Benzema, ¿eh?
Sí, si quiere decir otra vez lo de que en diciembre se puede ir, que lo haga en el Twitter y le cae otro rapapolvo de Mourinho.
Sí. Cristiano, que acaba de poner, por ejemplo, que ya está en Madrid entrenando con el Real Madrid. Tampoco es que ponga grandes cosas, sobre todo hace enlaces a su página oficial.
Ahora te digo una cosa. El que tenía que tener Twitter es Mourinho.
Sin duda.
¿Qué hace Mourinho sin Twitter? Es que ese Twitter iba a reventarlo.
Sin duda.
Iba a reventarlo.
Sería fantástico.
Cada tres minutos, pam, 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 pam. Hoy le he visto en esas declaraciones en Real Madrid Televisión, también ha hecho una valoración general de cuáles han sido los resultados de las diferentes selecciones nacionales.
El Twitter de los Twitter. Y el que empezó, yo creo, toda esta moda en el vestuario del Real Madrid fue Kaká, sin duda, y su mujer, Carolina Célico, que incluso ellos, yo es una cosa ya que me preocupa, ¿eh? Incluso ellos se cambian tweets, imagino estando al lado uno del otro. Se dice lo mucho que se quieren, lo mucho que se adoran, lo bueno que ha sido conocerse el uno al otro y encontrarse, lo cual es fantástico porque lo bonito de esta vida es el amor.
Sí. Así que, bueno, ¿el tuyo cuál era, me dijiste?
Mario Torrejón. Tal cual.
El mío, J. Gallego 68. Bueno, Mourinho, Real Madrid Televisión, ha hablado también y ha dejado claro que en el mercado de invierno, pues claro, ha dicho que estos nombres que salen en la prensa, que si Fernando Llorente, que si Rooney, que está muy bien, pero que nada.
Nada de nada, porque José Mourinho tiene muy claro lo que quiere, tenía muy claro lo que quería en verano, le faltaba un delantero y no se lo trajeron, y ahora ya está contento con los futbolistas que tiene en la plantilla del Real Madrid. Cree que les puede sacar jugo, y preguntado efectivamente por si había algún fichaje en cartera en el Real Madrid para diciembre, ha dicho esto.
España, Portugal, Alemania, Francia, todos ellos ganaron sus partidos, y esto es muy positivo. El aspecto negativo es que no entrenamos mucho. La lesión de Sergio Ramos, que no parece ser...
No, aquí está hablando de la lesión de Sergio Ramos.
A lo mejor será un problema que lo impedirá de jugar en Málaga, y ya veremos contra el Milan, pero puede pasar en partidos de selección.
Pero que nos viene muy bien, porque si la lesión de Sergio Ramos es un ejemplo pequeño, evidentemente es una lesión realmente leve, esa elongación en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha que le va a impedir estar contra el Málaga. Hablando de los fichajes, ha dicho que no va a haber fichajes salvo lesión.
Tú puedes vender, tú puedes hacer tu business sin hacer daño a las personas. Y cuando se habla de fichajes,
hacer tu business.
Cuando se habla de nombres, cuando se habla de Gareth Bale, de Llorente, de Rooney, de este, del otro. Pero yo como entrenador también tengo que decir la verdad, que es nuestra plantilla hasta el final de temporada. Estos son los jugadores en que confiamos. No tenemos la plantilla perfecta porque no existe la plantilla perfecta. Tenemos una ótima plantilla con jugadores que dan a su entrenador muchísima confianza. Y yo no quiero ningún jugador en el mercado de enero.
Rotundo, no quiero ningún jugador en el mercado.
Bueno, repito que lo único que puede hacer el Real Madrid en el mercado de invierno es vender a Mamadou Diarra, si hay algún equipo que viene a por él y paga, porque como el tío termina contrato y se va a ir libre, a partir de enero puede negociar con cualquiera, si el Madrid encuentra una negociación pues y saca unos eurillos, o se ahorra la mitad de la prima de esta temporada, pues mejor que mejor. Y del entrenamiento, la puerta cerrada, cerradita. ¿No?
Cerrada, cerradísima, bueno, Ramos recuperándose, aparte de ya los lesionados de larga duración, como por ejemplo el caso de Kaká, que lo hablabas ahora mismo, va a ser el gran fichaje en el mercado de enero del Real Madrid, es el único fichaje que va a hacer, entre comillas, lo de fichaje. Y sí que ha entrenado, bueno, por lo menos ha estado por Valdebebas, Pedro León, ya sabes que tiene gastroenteritis. En principio estaba previsto que volviera, que tuviera bastantes posibilidades de volver a la convocatoria de José Mourinho, la que va a dar mañana, por la mañana. Y bueno, ahora mismo con la gastroenteritis ya lo tiene un poquito más complicado, así que a lo mejor nos quedamos sin ver al gran Maradona de Mula.
Déjalo. El Madrid juega con el Málaga, que es un equipo que este año ha cambiado de propietario, de la labor fabulosa de Fernando Sanz, salvando al equipo del descenso unas cuantas temporadas. Ahora ya sabéis que el Málaga es de un jeque árabe. Y bueno, pues queríamos saber cómo es el club, cuánto ha cambiado el club, que ha cambiado, creo, mucho. Justo Rodríguez, compañero de Ser Málaga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Tú estás ahora comiendo con el hombre que lleva el Málaga, porque el jeque, el jeque Abdullah bin Nasser, que es el dueño, ese no está al frente de las operaciones. Y el que está al frente de las operaciones es el señor Abdullah Gum, ¿no?
Sí, señor. Y estamos comiendo, bueno, en un restaurante aquí de la ciudad. Se ha venido a visitar nuestras instalaciones del Grupo Prisa en Málaga. Y ahora mismo, bueno, pues está todo la redacción de deporte de la cadena SER. Y también, bueno, pues los directores comerciales y el director del Grupo Prisa aquí en Málaga. Y estamos comiendo con Abdullah Algún, que es el vicepresidente del Málaga y el hombre, el asesor del jeque Abdullah bin Nasser Al-Thani, que está en Málaga desde hace ya más de un mes, que no se han ido todavía hacia Qatar y que el hombre, bueno, pues lleva todas sus empresas, tiene más de 15 empresas por todo el mundo y las está dirigiendo ahora mismo desde aquí, desde Málaga, pero porque ahora la prioridad es el Club Blanquiazul, el club malagueño, que para ellos es como una empresa. Este señor Abdullah Algún es el que le dirige absolutamente todo, es su asesor. Y lo que decía es que ha cambiado mucho el Málaga. Pues sí, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado de entrenador, ya no es Muñiz, es Jesualdo Ferreira, un portugués que entrenó a Oporto y con el que consiguió 3 títulos consecutivos de la Liga Portuguesa. Y en lo que se refiere a medidas y normas, pues ha cambiado muchísimo. Antes el trato era mucho más familiar con Fernando Sanz, hombre de, se puede decir, de fútbol y que fue jugador del Madrid y del Málaga. Y ahora, pues todo es mucho más, más cerrado. Mucho más raro, y hay que pedir todo, bueno, pues imagínate, con muchas horas de antelación, con muchos días de antelación para que te concedan una entrevista, no puedes ir al asentamiento porque son todos a puerta cerrada.
También ahí, madre mía.
Sí. Aquí son todos los días a puerta cerrada y algún día deja de entrar 10, 15 minutos a los fotógrafos o a las cámaras para que cojan imágenes y hagan una foto, y se acabó.
Ahora entendemos claramente cómo por qué son amigos Mourinho y Ferreira, ¿no? ¿Cómo se van a llevar mal si llevan a cabo la misma política, ¿no?
Y aparte es que no se llevan mal, que son muy, pero que muy amigos. El otro día, en la tertulia que tenemos los lunes aquí en Ser Málaga, llevamos a uno de miembros del cuerpo técnico, porque se ha traído a tres personas, para ser exacto. José Gómez, que es el segundo, Rui Silva, que es el hombre que estudia a los rivales, y Nuno Espíritu Santo Jesús, que yo no sé, y tus oyentes si se acordarán, este fue portero del Deportivo del Mérida y de los Osasuna. Nuno Espíritu Santo, un hombre corpulento, grande, estuvo con él en el Oporto de portero, es muy amigo de Carballo y de Pepe, con los que coincidió en el Oporto y fueron sus compañeros de habitación, y nos dijo que Mourinho y Jesualdo Ferreira son muy amigos y que se mensajean constantemente.
Bueno, sí, me está diciendo Hugo Condés que resulta que Ferreira dice que es el maestro de Mourinho.
Sí, la reunión de entrenadores que hubo en Suiza, que además coincidieron los dos también, lo contaban, me contaban periodistas que estuvieron allí, que lo decía, que Jesualdo Ferreira, que es un entrenador muy respetado en Portugal, porque lleva muchos años, ha ganado muchas cosas, es el maestro de Mourinho.
¿Cómo le iba a llamar? Burro, el burro y el caballo, normal. Me recuerda lo de Jesús Gil, que en paz descanse, el que quiera yegua, yegua, el que quiera caballo, caballo, pues esto igual. El que quiera burro, burro, y el que quiera caballo, pues caballo.
El encuentro entre el burro y el caballo, de la unión entre un burro y un caballo, sale un mulo. Pero bueno, ese es otro tema. La única duda que tengo es si el jeque Abdullah bin Nasser, que dices que está en Málaga, se quedará al partido, ¿no? Para encontrarse con Florentino. Esa es una foto, ¿eh? Florentino Pérez y el jeque Nasser Al-Thani, Abdullah bin Nasser Al-Thani, esa es una foto, justo, ¿eh?
Sí. No, ellos llevan aquí desde el partido con el Sevilla. Bueno, Abdullah Algún, el vicepresidente...
Estoy seguro que se ha esperado solamente a esto, a hacerse la foto con Florentino.
No te extrañe absolutamente nada, porque en un principio tenían previsto marcharse hace un par de semanas a su país, pero se han quedado hasta después del partido con el Madrid, que es posible que se vayan o no. Pero vamos, en el palco va a estar Abdullah bin Nasser Al-Thani y junto con Florentino. Y bueno, pues hablarán de sus cosas, oye.
De sus cosas.
Hablarán de negocio y todo.
Claro. Sí.
Hablar de todo menos de dinero.
El que no corre vuela. Bueno, justo, pues nada, llevarlo lo mejor posible con el jeque y con su director general, ¿vale?
Ahí estamos, intentándolo.
Un abrazo, cuídate.
Un abrazo, igualmente.
Vamos a llegar a las 3:30 y ya sabéis que Mourinho y Ferreira son amigos portugueses y entrenadores de fútbol. Nada más.